Onda Madrid presenta...
Sí, señor, ya es Navidad.
It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the high.
Es 25 de diciembre, es la época más maravillosa del año. Qué mejor noche que esta para recorrer Madrid, las calles desiertas, el frío aprieta y estar bajo un techo es casi una obligación, aunque sea el techo de un coche, de un taxi. Mire la decoración, ¿eh? Creo que nunca han puesto más luces que nunca para animarnos cuando teníamos más oscuridad que nunca. Los edificios, las ventanas encendidas, la bandera de España y castellana. Los balcones con los fumadores echando el pitillo, con la gente dentro, en el salón, celebrando. Pero con limitaciones, espero, pero aún así la gente bebe y canta.
¡Tráiganos algo de beber!
Y a veces hasta con prisas, que uno llega tarde a la cena y este año se tiene que ir antes con el toque de queda.
¿Y ahora dónde vamos?
A casa, mamá.
Pero si no he terminado de cenar.
Y gritando al unísono, ¡Feliz Navidad! Los niños corriendo por los pasillos. Pero acostaros ya, que tiene que venir Papá Noel, repite la madre sin que sus hijos le hagan caso. O el os acostáis u os acuesto yo, dice el padre, que resulta más efectivo, la verdad. Los mayores que se quedan a recoger la cena, qué remedio, y el padre de familia... emocionado, ese que siempre vemos serio, pétreo, severo en la vida, que no deja escapar una lágrima, que no se emocionó ni con la muerte de Mufasa.
Yo soy valiente cuando debo serlo.
Se rompe en mil pedazos cuando escucha un villancico que le recuerda a su infancia, y además cuando el niño, antes de acostarse, le da un beso en la mejilla. ¡Feliz Navidad, papi! Y ahí el hombre deja de aparentar ser un hombre y se descubre tal y como somos. Niños y niñas crecidas, niños con barba, niños que no han perdido la ilusión, solo la han escondido.
¡Oh, es estupendo! ¡Es maravilloso! Me siento mucho mejor de lo que me había sentido en mucho tiempo. Estoy preparado. Una feliz Navidad para todos.
Ilusión, qué bonita palabra, ¿eh? Este ha sido un año difícil, creo difícil, muy difícil, jodidamente difícil, si se me permite decirlo. Por eso más que nunca necesitamos recuperar la ilusión del niño. Mire, inténtelo, seguro que puede, ¿eh? Solo por una noche confíe en la magia de la Navidad. Olvídese de lo exterior, hoy está usted en una casa, en un hotel, en un hospital, en la comida de los que no tienen techo para cobijarse, está usted fuera de su país... Puede que esté usted solo o sola, que sea mayor, que sea joven, que sea alto, muy alto, o bajo, o mediano, que tenga el pelo rizado, que no tenga pelo, que tenga mucha nariz o ojeras, que hoy tenga planes divertidos, o será mejor meterse pronto en la cama. Pero ante todo, está. Tóquese un brazo, una pierna, sonría, que está usted vivo, y este año nos basta con que el mejor regalo sea ese. Estar aquí y estar ahora. ¿Acaso hay mejor regalo de Navidad? A usted tampoco le ha tocado la lotería, no se preocupe, ya somos dos. Pero al menos tenemos salud, aunque tener salud y dinero debe ser una cosa muy bonita. Y salud que no falte, dijo hace unos días Elena, 104 años... Repito, 104 años, que salía del hospital Gregorio Marañón tras haber pasado el COVID. Nació en 1916 y ya ha vuelto a su piso de Madrid. Una mujer que vive sola y es totalmente independiente. Eso sí que es un milagro de la Navidad y de la vida. Así que sí, señor, ya es Navidad.
Oiga, me parece muy bien esto, pero yo solo le he dicho feliz Navidad y que me lleve a mi casa.
Vale, sí, perdón.
Aquí arranca el taxi de la Navidad con Carlos Padilla.
It's beginning to look a lot like Christmas.
Everywhere. Feliz Navidad, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a este taxi navideño. Hoy hemos cambiado el Kavinsky, el Night Call, nuestro sonido de siempre, por Michael Bublé, pero es que la ocasión lo merece. Ya es 25 de diciembre, ya es Navidad, con lo que me gusta mirar Navidad en casa, en la radio y en los taxis. Quizá esté usted sintonizando el 101.3 o el 106.0 de la FM en la Comunidad de Madrid, volviendo de casa de un allegado, de un familiar, para no saltarse el toque de queda. Usted también puede estar escuchándonos al día siguiente en el podcast, en ebooks, en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, saliendo a dar la típica carrerita que en la que nos creemos que nos vamos a quitar lo que hemos ganado en esta Navidad. Y no nos engañemos, lo que hemos ganado en la cena navideña no lo vamos a perder con ese trote cochinero. Hay veces que alguien te tiene que decir la verdad al oído. Tampoco me olvido que tú puedes estar escuchándonos solo o sola porque estás en confinamiento, porque no tienes con quién ir a cenar esa noche, porque por trabajo te has tenido que quedar en un sitio donde no tienes familia, porque una mala noche la tiene cualquiera, porque ya no tienes a quién llamar. Pero quiero que sepas una cosa, ¿eh? Palabrita del niño Jesús, que no estás solo, que no estás sola, que nos tienes a nosotros aquí, a los de la radio, para hacerte compañía. Y en noches como esta, ni el taxi de Onda Madrid descansa. Me acompaña Lourdes Mercado para supervisar los frenos. Y también, bueno, qué mejor que pasar un ratito de esta noche con él. Él es exjugador de baloncesto, exjugador de fútbol americano, conferenciante. Y además es buen tipo, practica el buen rollismo. Se llama Fernando y se apellida Romay. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido al taxi de Onda Madrid, ¿qué tal?
Muchísimas gracias. Gracias por llevarme a casa ahora con esta nueva situación, ¿no? Y con los toques de queda, porque hay que cumplir. Sí, hay que tener sentidiño.
¡Ah! Oh, qué bonito esto. Es que ya sí. Se nota que eres gallego. Claro.
Sí. Ya... No, y es la manera que tenemos de llamar el sentido común. Porque si dices sentido común son dos palabras, sí. Y te puedes perder en alguna. Hay quien no sabe cumplir dos cosas a la vez. En cambio, con sentidiño ya se entiende todo.
Bueno, Fernando, hablaremos de baloncesto y de tu carrera y demás, pero claro, es que la ocasión lo merece, yo creo, hablar algo de Navidad.
Sí.
¿Te gusta la Navidad?
Me encanta la Navidad.
Si no te gusta, podrías decir que no también, ¿eh?
No, me encanta la Navidad. Me encanta la Navidad. Y la aprovecho. Ten en cuenta que yo llevo muchísimo tiempo celebrando la Navidad con restricciones.
¿Por?
Porque yo jugaba una cosa que se llamaba torneo de Navidad.
Ah, vale.
Y entonces tenías partido el 24 por la tarde y el 25 por la tarde. Con lo cual, mientras tu casa estaba llena de alegría, alborozo, el 24 tú te ibas a acostar pues a una hora relativamente temprana y sin haber cenado muchísimo.
Tranquilo.
Porque venías de jugar un partido y tampoco tenías muchas ganas de cenar. Y la comida el día siguiente tenía que ser más pronto que los demás, porque tenías partido esa tarde y te ibas a echar una siestecilla para ir al partido. Y a su vez, aparte de fuera de horario, era fuera del régimen pantagruélico que tenía el resto de la familia, ¿no? Pues si algo se hace en estas fechas es comer como si no hubiese un mañana.
Sin duda. Y beber también.
Y beber, y disfrutar, y reír, y gritar, y tal.
Oye, naces en...
Coruña.
En Coruña. ¿Cuál es el primer recuerdo, o al menos algún recuerdo bonito que tienes de Navidad cuando eras un crío?
Muchísimos. Nosotros celebrábamos, éramos una familia muy dispersa. El primer recuerdo que podía decirte era la llegada de los que vivían fuera. Gente que venía de Suiza, gente que venía del País Vasco. Y se reunían todos allí, era un motivo de alegría porque no los veías en todo el año. Y eso yo creo que es el recibir a mi madrina y a mi padrino, que son como mis otros padres y de hecho ejercen de ello desde que me faltan los míos. Pues era un momento especial. Y también porque traían también dentro de esa mentalidad de niño que bueno, que es cuando menos egoísta, porque traía unos juguetes muy chulos, muy chulos.
¿Y qué es lo que más echas de menos de otras Navidades? Entiendo que la gente, ¿no?
Sí, 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 sí. Sobre todo los que faltan. A ver, yo creo que la Navidad se puede traducir con dos palabras. Siempre dentro de la ilusión, por un lado, es ilusión por lo que vas a recibir, por los regalos. Y por otro lado, es la nostalgia de recordar a los que te faltan, que durante la perra vida que vivimos durante todo el año no te permite recordarlo, en cambio en estas fechas sí te lo permite recordar, ¿no?
¿Tú eres más de Papá Noel o de Reyes Magos?
Yo soy de Reyes. Fundamentalmente de Reyes.
Como hay que ser.
Como hay que ser. Yo soy de Reyes. Yo soy de Reyes.
Y ya que eres padre, ¿cómo es ver la Navidad primero de pequeño? Y supongo que ir creciendo y uno va perdiendo algo la ilusión y después, no sé si después la recuperas cuando eres padre.
Es que no pierdes la ilusión nunca. No pierdes la ilusión nunca. Tan bonito es regalar como ser regalado. Tan bonito es tener la ilusión por los regalos que vas a recibir que por preparar el árbol para los tuyos, por recibir y esperar a que llegue Papá Noel y ver qué has regalado.
¿Recuerdas algún regalo con especial...?
Sí. Muchos. Pistolas. Claro, yo ya tengo una edad, entonces... Pero sobre todo, más que regalo, momentos. Momentos es... el abrir los regalos y el salir casi en pijama a la calle con el sombrero de vaquero y las pistolas puestas y... E ir y pedir dinero a tu madre para ir a comprar fulminantes. O sea, que eran unos rollos rojos que venían enroscados, que metías en las pistolas y que tenía de vez en cuando como bultitos con pólvora. Entonces, al apretar el percutor allí, pues sonaba aquello un petardazo, era fantástico, o sea... Entonces ahí hacíamos peleas de buenos contra malos en la calle todo el día.
¿Sabes qué pasa? Que este año se ha hablado mucho de la Navidad y se habla mucho de la Navidad, pero yo también digo, joder, es verdad que normalmente hay mucha gente que... Yo soy fan de la Navidad, pero hay mucha gente como que detestaba un poco esto de la Navidad y de tener que ir a ver la familia y todo esto. Y este año, cuando no se nos permite muchas veces, a lo mejor, y que nos juntamos muchos, como es normal y tal, es como cuando la gente lo echa de menos.
Sí, eso de que decían, es que se come demasiado. Si yo con una ensaladita e irme pronto a casa, pues jódete que este año lo vas a tener. Pero no. Pero sobre todo es el reencuentro. Yo lo que más voy a echar es el poder abrazar a mi familia. Que desgraciadamente, si yo ya tengo edad, los mayores míos tienen mucha edad. Con lo cual llevo mucho tiempo sin verlos. Y tengo una necesidad especial de ir a Coruña y de abrazarlos a todos. Pero claro, no son épocas. Entonces, no hay que vivir de nostalgia, sino que hay que vivir de presente.
¿Y tú, la Navidad, tú qué eres más? ¿De la Navidad en Madrid o de la Navidad en Coruña?
Yo de la Navidad en Coruña. O sea, tú ten en cuenta que mi familia está allí. Bueno... Mi familia directa vive aquí en Madrid, tengo la familia de mi mujer aquí, pero los míos están en Madrid. Y además, al hombre lo mismo que a los elefantes le pasa una cosa. O sea, y es que con la edad y siento una predilección especial o un tirón especial en volver al sitio donde ha nacido, eso de la senda de los elefantes. Sí, sí. Y yo en Coruña cada vez me siento más contento. Además, tengo la suerte de que mi hijo está allí y bueno, entonces es una disculpa más para poder ir, pero en esta vez le toca el venir porque es más fácil que venga uno aquí a que nos movamos todos allí. Hay que tener sentidiño,
exactamente. Pues ya es Nochebuena, ya es Navidad, pero tampoco vamos a hablar todo el rato de Navidad, que está muy bien, pero bueno, primero porque nos cansaríamos seguramente, yo creo, Fernando. Y después, porque teniendo aquí a Fernando Romay, pues tenemos que hablar de más cosas. A ver, mides 2,13 metros, ¿no?
Sí.
Eso es una barbaridad.
No. No. Dentro de los altos soy el bajito,
¿ah, sí?
Con lo cual es una barbaridad, pero poco.
¿Cuál es la persona más alta que tú has visto?
Muti es un chino de 2,30 y algo, Muresan 2,29, he jugado contra ellos, Tachenko 2,22, cantidad, había gente muy alta, muy alta, muy alta.
¿Pero el mundo está hecho para alguien de 2,13 metros?
No, pero como todo en esta vida, pero no te puedes quejar. Mira, yo una vez estuve en un programa de Valencia, uh-huh, de la televisión valenciana, de Canal Nou, del extinto Canal Nou. Y era un programa de, hablaba de gente distinta, ¿no? Y entonces estábamos uno muy gordo, otro muy delgado, uno muy alto y una chica muy baja. Entonces yo me quejaba de, claro, es que los coches, la ropa, el no sé qué y tal. De repente se me queda la chica mirando y dice, no, te he escuchado y te he dejado que hablases, pero no te quejes. Y yo digo, déjame quejar en paz, ¿no? O sea, tranquilo, ¿no? Es mi momento. Y dice, no, no te quejes. Tú no sabes lo malo que es entrar en un vagón de metro a la altura en la que mido yo, que llegaba por debajo de la cintura todo el mundo, o por la cintura, y lo mal que huele ahí abajo. Y entonces, desde entonces, escuchando a esta mujer, no me he vuelto a quejar nunca de mi altura. Me podré quejar en momentos de no encontrar, de que injusto es eso, de que no hay ropa, o de que esto tal, o de que caro es, que para los altos no hay rebajas, pero nunca me quejo de mi altura en absoluto.
Pero, por ejemplo, para conducir un coche, por ejemplo.
Pues ahora mismo con la técnica, como los coches ya se baja el asiento, se tal, antes era mucho más manual todo y tenías que llevarlo a un taller. Pero yo he tenido la suerte, a ver, el baloncesto para mí significó mucho. Y lo que más es que me dio un sentido a mi vida, sorprendentemente. Y entonces yo era un chaval alto, inusualmente alto, extraordinariamente alto.
Pero perdona, Fernando. Pero en qué momento, esto a lo mejor la pregunta te parece tonta y a lo mejor lo es.
No, ¿en qué momento me di cuenta que era alto?
¿En qué momento dices, estoy empezando a crecer más de lo normal?
No,
pero porque
siempre. Uno no es alto de un día para otro.
Pero en tu familia hay gente, por ejemplo.
De 1,90 mi padre, de 1,80 y algo mi madre, y yo tenía un abuelo de 2 metros que no llegué a conocer. Entonces yo, con el salto generacional, iba a ser grande. Y ya era grande, según me decían, desde el nido, o sea, desde pequeñito.
Sí, perdona, no. que te corté.
No. Y entonces, pues bueno, toda mi vida era alto, toda mi vida fue alto. Pero él decía que el baloncesto dio un sentido a mi vida, a esa altura, ¿no? Me puso en un lugar, entonces me enseñó muchísimas cosas, y entre ellas, aceptarme y a ver la posibilidad, encontrar mi sitio y encontrar el por qué tenía que ser, era tan alto, ¿no? Y entonces eso es importante en esta vida, o sea, el saber dónde tienes que estar y dónde poder sacar ventaja de eso, que eres diferente a los demás.
¿Se acaba uno acostumbrando a que cuando entra en un sitio siempre lo van a mirar?
Sí, pero eso solo, porque altos hay muchos, pero eso nos pasa a los guapos.
Claro que si me clamo alto y guapo, ya te van a mirar siempre.
Claro, es lo que tenemos. lo mío es cuestión de belleza y de atractivo, o sea. Y además no te creas que es fácil convivir con esto, ¿eh? Porque vas creando tensión sexual por donde quiera que pases y lo notas.
Pasando ahora por el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid, ahora tiene un nombre por motivos comerciales, el Within Center,
sí.
un bigardo de edificio, ¿eh? Capacidad para 17.500 personas. Aquí llegaste, una etapa del Real Madrid, jugaste en este Palacio de Deportes, llegaste,
sí,
a la excelencia en la competición desde el 76 hasta el 93 en el Real Madrid,
sí,
pasando por diferentes categorías. Llegaste con 14 años a Madrid,
sí,
¿no?
Sí.
¿Cuál es ese primer recuerdo? Uno siempre recuerda el primer viaje a Madrid, pero imagino que uno recuerda con más énfasis todavía
el primero de todo, con mi padre en un tren. Además, en Madrid se sorprendieron de como que venís en tren, habéis cogido un avión, si estabais invitados, tal, y en vez de ir a un hotel, ¿eh?, que habéis ido a una pensión por al lado de Chamartín, enfrente de la ciudad deportiva, que entonces la ciudad deportiva estaba enclavada donde están ahora las torres, y no habéis cogido un hotel. A él, yo toda mi vida he intentado vivir como me enseñaron mis padres, y entonces no por el mero hecho debería jugar a probar al Madrid. Y fue un viaje inusual, ¿no? O sea, un poco ahí, dar una vuelta, ir a la Plaza Mayor allí, que la conocías de... Tenías referencias de la Plaza Mayor de Madrid porque allí se había perdido unas Navidades Chencho, tío, en la gran familia. Y Pepisberg llamándolo, y entonces te sonaba todo aquello y tal. Y bueno, visitando un poco y sobre todo entrenando, y ir a entrenar, y ir a ver qué pasaba con esa nueva aventura que iba a hacer. Pero con muy pocas expectativas, porque yo sabía, no había jugado todavía nunca a baloncesto en ningún equipo, no había jugado ni un partido. Simplemente estaba entrenando con el Bosco de la Coruña, y esto me hacía que, viendo los que iban a probar, que tenía muy pocas posibilidades, pero había un entrenador que vio muchísimo más las posibilidades que las realidades, y entonces, pues bueno, eso también es importante.
Pero te dijo tu madre, creo, te he leído, es tu oportunidad, ¿no?
Mi madre me dijo que era mi oportunidad, que por eso me dejaba irme, que la aprovechase. Pero sobre todo hay una frase de ese entrenador, porque claro, no todo el mundo estaba de acuerdo en que se... Ten en cuenta que el Real Madrid en aquella época solo tenía dos equipos, uno juvenil y uno junior, era toda la cantera. 24 jugadores para hacer cantera para el primer equipo. Con la estadística, no es como ahora que tiene, bueno, todas las categorías y varios equipos y tal, ¿no? Y entonces de 24 jugadores tenían que ser muy escogidos y muy selectos, viendo mucho las cualidades. Y entonces el arriesgarse a coger a un chaval que no tenía ni idea ya, con 14 años, pues era un riesgo importante. Pero como decía, vieron muchos más las probabilidades que las realidades que tenía en ese momento, y bueno, y nunca estaré tan agradecido. Entonces la frase me la dijo el entrenador este, Tomás González, que era: tío, me la juego contigo porque creo en ti.
¿No se equivocó?
No mucho.
7 títulos de la Liga CB, 5 de Copa del Rey, 2 Copas de Europa, 3 Recopas, 1 Copa Korac, 2 de la Copa Intercontinental, 1 Campeonato Mundial de Clubs. ¿Te escucha alguna vez esto de la excelencia, de que tienes que ser excelente para llegar arriba, no basta con ser bueno, digamos? Y para ser excelente, entiendo, tienes que renunciar a ciertas cosas. ¿Tú renunciaste a mucho o renunciaste a ciertas cosas?
Sí, claro. Renuncias a muchas cosas, o sea, renuncias a una juventud normal, renuncias a formar una familia normal, a tener que estar siempre por el equipo. Por ejemplo, nace mi hijo, tal que un 15 de abril a las 4 de la tarde y a las 7 estábamos concentrándonos para ir a un preolímpico, y cuando vuelves a vivir a casa el niño ya tenía 3 meses. Tiene un infarto tu padre, no te dicen nada, estás jugando una semifinal, entra en coma, y simplemente cuando acaba la liga lo ves postrado en una cama y se muere. Y bueno, son momentos, pero yo creo que ahí está un poco la profesionalidad, ¿no?
Pero eso es difícil de mantener, digamos, ¿no?
Sí, pero es sentimiento de vocación, creo yo, ¿no? Tú tienes que anteponer. Entonces tú puedes anteponer el decir, pues estoy, no voy al preolímpico. Pero entonces a lo mejor no estás aportando al equipo, a ese grupo, lo que esperan de ti, o puedes decir, pues no juego la final o la semifinal, y entonces puedes decir, pues sí, no esperan. Y además es que a mí me han enseñado que por encima de yo está el nosotros, pese a que vaya después en la declinación, primero vaya después de nosotros.
Pero esto es verdad que muchas veces, Fernando, la gente que no somos y no hemos sido deportistas ni seremos seguramente deportistas profesionales y demás, hay mucha gente que dice, joder, es que tal, viven, son privilegiados. Y
claro, es que somos privilegiados, sí, digo, pero sí. Ese privilegio, claro, no es cuestión de que hagas lo que quieras. Ese privilegio es cuestión de que para mantenerlo tienes que hacer lo que debes.
Claro, ahí voy, que digo, son privilegiados. Sí, y en parte lo son, pero después también renuncian a ciertas cosas que una persona normal no tiene. Es decir, un jugador de fútbol que empieza a ascender con 15 años también o con 16, pues se pierde, como tú dices, una juventud de un chico normal.
Es que tú lo que ves de un deportista es cuando sale a jugar con la camiseta bonita, con el campo lleno, con todo, ¿no?
En cambio, la chica gritándole.
Con todo. En cambio, cuando está entrenando con el chándal que no tiene brillitos ni tiene cosas y no tienes ni número ni nombre y estás tú solo y haga frío o haga calor o estás con una lesión y estás recuperando y jugándote tal, porque hay un partido, o incluso cuando estás medio lesionado y te dicen vamos a hacer esto a ver si puede y resulta que en el partido vas y te rompes por más tiempo, pero lo tienes que dar todo. Ese momento no se ve.
Claro,
y si se ve, no se valora, o sea, o no se le da a entender al público, ¿no?
Y además arriesgáis, yo creo también, o hay una apuesta de futuro, de decir, como decía el entrenador, confío en ti. Claro, y tú a lo mejor estás desde los 14 hasta los 10 y tal, y de repente a lo mejor llega un momento en el que a los 18 dice, mira, pues no das la talla, o no, hay gente como tú que
o tienes
que llega,
una lesión,
o
encuentras un entrenador que no cree que seas el idóneo para ese juego y ya se te trunca la vida. Claro, es un juego de apuesta, Yo por eso cuando vienen los padres y me dicen, tengo un hijo que es muy bueno en tal deporte, tú que has sido deportista, ¿qué crees que debe hacer? Estudiar el deporte. Siempre le digo, que se prepare. La preparación es lo más de la persona, es lo más importante. Y luego está la preparación deportiva. Porque en el momento en que no te salgan las cosas, o sea, ¿qué tanto por ciento? A ver, hay cuántas fichas puede haber de baloncesto o de fútbol. ¿Cuánto se gana en la vida con el fútbol? Ya poniendo un deporte que hay mucho. ¿Cuánto se gana en comparación con las fichas que hay? ¿Y cuánto se gana en la vida para vivir toda su vida del fútbol? Muy poquitos. Entonces, si pon que sea un 10 por mil, ¿te arriesgas a que tu hijo va a estar entre esos 10, entre los 1000 chavales que están empezando a jugar en la Comunidad de Madrid? A mí me parece demasiado riesgo si fuese un hijo mío.
Y a los jugadores profesionales de ahora de baloncesto, por ejemplo, ¿tú los ves más aislados, que tienen más una burbuja? No sé si vosotros erais más cercanos a lo que pasaba en el mundo real, por así decirlo.
Sí, bueno, ahora ha cambiado todo y entonces hay unos aparatitos que se llaman smartphones que están llenos de aplicaciones que te permiten estar en contacto con muchísima más gente sin disfrutar de esa gente. Entonces yo soy de los que a mí me encantaba ir a comprar el pan, ir a comprar el periódico, ir a una cafetería antes de entrenar y tomar un café con gente y que me dijesen y decir y aprender un poco, estar al cabo de la calle, ¿no? Porque eso me unía muchísimo más con lo que fui, claro. Era gente como mis padres y gente como yo, vaya. Entonces no tienes que perder ese nexo. En el momento en que lo pierdes,
¿Pero tú crees que lo...?
Tienes muchas más posibilidades de ser un juguete roto.
¿Tú crees que lo han perdido...?
No. La mayoría no. Pero hay mucha gente que se cree que estar con la gente a través de las redes o tener muchos likes significa que tienes muchos amigos, y ahí es poco edificante.
Verdad que sí. Hablamos de la retirada. El otro día el periódico de Cataluña publicaba un reportaje, creo que muy interesante, a Gervasio, sí, de Fer, al ex gimnasta artístico.
Lo conozco.
Que ganó mil cosas y demás. Y hablaba de la retirada.
Yo pasé dos años muy, muy malos después de retirarme, porque te quedas de repente de un día ser campeón olímpico al día siguiente, ¿qué hago con mi vida? O sea, ahora tengo que trabajar, tengo que entrenar, ¿qué tengo que hacer? Un poco desorientado, ¿no? Luego, cuando me volví a Barcelona, fue complicado, fue bastante complicado. Hasta encontrar mi lugar, un año y medio, dos años, y cometiendo errores.
¿Es una asignatura pendiente el tratar el tema de la retirada en deportistas, sí, profesionales?
Sí. Pero además es que es una asignatura pendiente... porque no se habla con la suficiente crudeza a un chaval. Ten en cuenta que es muy difícil decirle Gervasio que se retiró con veintitantos, 30. Decirle a un chaval de veintitantos años eres viejo es difícil. Pasar del todo al nada, esto lo definía muy bien un amigo, Pachi Salinas. Decía que él, cuando se retiró, que de repente, jugador de fútbol, da la rueda de prensa y bueno, y todos llorando ahí, tal, no sé qué, todos abrazos, bien, va, no sé qué. Entonces deja pasar una época, se va, tal, vuelve y vuelve a recoger las cosas de su taquilla y entra normalmente, hola, y dice, un momento, ¿dónde va? ¿Cómo que dónde voy? Sí. Coger mis cosas de la taquilla. No. Es que ya no... Tiene que pedir permiso en secretaría para entrar aquí y tal. No jodas. Y es así. O sea, en el momento en que no estás, dejas de ser. Y tienes que saber que es natural, porque hay otro que te reemplaza y otro que está en el momento. Pero
tiene que ser duro eso.
Es muy duro. Y sobre todo no está explicado. O sea, el momento en que dejas de estar, y además es que tú te lo notas, o sea, es más el sentimiento de, si tú formas parte de un equipo durante 15, 20 años, te vas del equipo y estás fuera, y vuelves a los 3 meses, intentas integrarte, digamos, en la burbuja que forma el equipo, y notas que no entras, o sea, que estás como desplazado, que eres como un ente de fuera que se acerca en un momento y que va a salir despedido, ¿no? Entonces, es difícil eso, es difícil. Es difícil de asimilar por la persona, pero también porque no está explicado. O sea, entonces tú tienes que decir, en el momento en que eres, en que estás, eres. En el momento en que no estás, dejas de ser.
¿Fue duro para ti tu retirada?
Sí, claro, como todo hijo de vecino. Fue tan duro que me tuve que dedicar a otros deportes por seguir manteniendo un poco el ritmo de vida que... No el ritmo de vida, sino... O sí, el ritmo de vida, el ritmo vital que llevaba, no el ritmo de vida, porque el ritmo de vida tiene otra acepción. El ritmo vital que llevaba, ¿no? Entonces, el formar parte de un equipo, el tener una disciplina, el tener un desgaste físico, al principio fue muy duro. Luego me metí y fui, poco a poco vas haciéndolo y ahora lo ves con una lejanía que sería imposible.
Pero supongo que uno lo ve, tienes esa especie de desgarro cuando se retira, supongo, de lo que es la etapa profesional.
Depende de cómo sea. Si la retirada es una decisión tomada por ti, indudablemente es duro, pero no es tanto. ¿No? El problema es cuando... te retiran o cuando te retira una lesión. Entonces ahí cuando se rompe, como cuando se fragmenta digamos, tu vida, eso es el problema.
Pero supongo que después, pasado el dolor y demás, uno después ve la carrera y se le dibuja una sonrisa en la cara, supongo, ¿no?
Sí, pero lo pasado, pasado está. O sea, yo no soy de tener altar en casa con todo, ¿no?
¿No eres nostálgico?
Sí, sí, soy nostálgico y echo muchísimo de menos. Si veo un partido de baloncesto y siento añoranza, claro que sí. La prueba es que seguimos jugando. Yo jugué a fútbol americano y luego cuando hicieron la Asociación de Veteranos del Real Madrid pasé otra vez a jugar con este equipo y teníamos partidos regularmente hasta que me llegué a lesionar de cierta gravedad y me tuvieron que poner una prótesis de cadera jugando un partido y a partir de ahí ya se truncó todo y ya te das cuenta de que se acabó hasta el sucedáneo. O sea, ya no puedes tomar ni azúcar ni tan siquiera stevia o edulcorante.
¿Cómo fue jugar contra Michael Jordan, que hasta los más desconocedores del baloncesto les tiene que sonar Michael Jordan?
Sí, bien, bien, bien. Una gozada jugar contra Estados Unidos en unos Juegos Olímpicos, contra ese equipazo, pese a que eran todos universitarios todavía, pero ya estaban llamados a ser grandes estrellas de la NBA. Era una auténtica... Y además donde se jugó, en la cancha de los Lakers, era una auténtica gozada, auténtica gozada.
Como llevas desde los 14 más o menos aquí en Madrid, vamos a sacar una cosa que hacemos siempre, que es el Madrid que eres, eres, para apuntar sitios que te gusten de la capital, un parque, un cine y demás. ¿Te parece?
Vale.
Venga. A ver, ¿un sitio para ir de copas?
De copas, por la calle Malasaña, por ejemplo, por la zona de Malasaña. Por ahí.
¿Algún buen restaurante?
Muchos.
Y varios, si quieres.
Hombre, te tendría que decir el Donostiarra o el Chistu por las celebraciones que habíamos hecho allí. Algún restaurante gallego importante que hay en Madrid, Alabaster o Grelo, dependiendo de tal. Y después, muchísimos restaurantes pequeñitos que se come de maravilla y que cada uno tiene su puntito.
¿Un sitio especial de Madrid para ti?
La zona de Palacio Real, por ejemplo, la Plaza Oriente, me parece maravilloso. La Casa de Campo me parece increíble. Y eso que me la he pateado, he sufrido ahí como un perro y tal. El propio Parque del Retiro también, la zona del Palacio de Cristal y la cueva que está enfrente, justo al otro lado del lago, me parece también maravilloso.
Es que iba a decir un parque, el Parque del Retiro, supongo.
Sí,
¿no?
Sí, la casa sí. Y que no, hombre. Ahora tengo al lado de cerca de mi casa el Juan Carlos I. Me parece tan absolutamente paseable.
Quiero ir a ese parque, pero todavía no he ido.
Pues debes ir.
Está, me perdona, cerca como de Barajas o así puede ser, más o menos.
Está, sí, sí, está al lado de IFEMA.
Sí, sí, sí.
Está al lado de IFEMA en la M40, está M40, Barajas, IFEMA y el pueblo de Barajas detrás.
¿Me recomiendas el parque?
Te recomiendo el parque. Y ya que vas allí, pégate un saltito y vete al Parque del Capricho, que está maravilloso.
¿Un lugar para desconectar que tengas? ¿Te gusta?
¿De aquí en Madrid?
Sí.
Aquí en Madrid, La Barranca, por ejemplo. Irme a La Barranca, ir a dar un paseo por allí.
¿Y algún acontecimiento de Madrid que te guste? ¿Alguna fiesta? ¿Algún día señalado? No sé.
Ir a ver las luces en Navidad. En Navidad.
Pues mira. Hasta aquí el Madrid que hermosa eres. Está bien esta guía siempre para que los oyentes pues lo sepan. Yo tengo pendiente el Parque del Rey, Juan Carlos. ¿Cómo se consigue esto que transmites, el buen rollismo que practicas?
Pues tener una especial inclinación a que todo el mundo se vaya de tu lado con una sonrisa. Eso es importante. O sea, que todo el que se acerque, hacer una gracieta, hacer algo, pero que se vaya como reconfortado, con una sonrisa en la boca. O sea, eso es maravilloso.
Cuéntame cómo es ganar una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 que para España en aquel momento, y creo que también para este, es un grandísimo logro.
Sí, sí, sobre todo por lo que supuso. O sea, ten en cuenta que yo venía de esto, de haber hecho un sacrificio enorme, de haber dejado a mi hijo, de no poder estar y poder venir y venir con la medalla y colgárselo al cuello, eso era importante. En segundo lugar, lo que supuso para el baloncesto, el acercamiento del baloncesto a la gente. ¿Cuánta gente se había quedado? Se ha quedado. Yo soy de los que piensan que España aprendió a trasnochar gracias a nosotros en esos Juegos Olímpicos. Porque antes se salía de forma clandestina y a partir de ahí ya se empezó a salir. De hecho, exijo, no pido, exijo copas gratis en todos los garitos. Por Dios, o sea, deberíamos estar porque España empezó a... Todo el mundo es... La primera vez que trasnoché y que me dieron permiso fue por vuestro partido, pero varias generaciones hicieron eso.
Y supongo también que también España, como le pasó, por ejemplo, como le ha pasado y se ha enamorado más el tenis cuando Rafa Nadal, o le ha pasado el de ciclismo con Contador, también se enamoró más del baloncesto con esa generación.
España, gracias a ese campeonato, y creo que gracias a esa generación, hizo un poco como los monos en 2001 no odisean el espacio. O sea, dejó de darle patadas a un balón y de repente lo cogió y empezó a tirarlo para arriba.
¿Viste? Se vio un crecimiento del baloncesto.
Sí, 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 sí. Se vio un acercamiento de la gente al baloncesto y un crecimiento esporádico y un tratamiento del baloncestista de una forma distinta.
Me gusta mucho esta metáfora de Curry, del monolito y...
Sí, sí,
del palo.
Romper los huesos y tal, ¿no? Pues esto es igual.
Qué bonito. O sea. Bueno, vamos a hacer una cosa que sacamos siempre también, que es el cuestionario clásico, el de la guantera. A ver, ¿qué consejo le darías a tu yo adolescente si tienes alguno que darle? Si no, no le des ninguno.
No te mires el ombligo tanto y mira a tu alrededor.
¿Qué es lo que más detestas del ser humano?
Que se preocupa demasiado en ser y deja de ser humano.
Si quieres puedes desarrollar la idea.
desarrolla, sí.
Vale, no.
Muchas veces. Muchas veces nos preocupamos más de las apariencias y dejamos de ser nosotros mismos.
¿Qué te gustaría tener y no puedes comprar?
Muchas cosas. Soy demasiado consumista. Pero estoy feliz con lo que tengo.
¿Tienes alguna manía confesable? No sé
soy
si
gallego,
antes del...
Soy gallego. O sea, no soy supersticioso porque da mala suerte, si no lo sería.
¿Es verdad que los gallegos sois muy catastrofistas?
Y luego... No, catastrofistas no, pero a ver las ailas.
Antes de jugar, de empezar un partido, ¿tenías alguna manía, algún ritual?
Muchos. Teníamos que salir con la música cuando teníamos música. Había, digamos, cosas que no se podían hacer. No podías estrenar nada el día del partido. No podías cortarte el pelo el día del partido. Tenías que estar más pendiente del partido que de ti mismo incluso, ¿no? Todo tenía un porqué. Pasa un poco como con las supersticiones. Todo tiene un porqué. Pues este es igual.
Esto como el cholo que siempre viste de negro en los partidos. Pues,
sí. Tiene su traje de la suerte. Y si no es por no ir, pero para no es tontería. ¿Para qué lo vamos a cambiar?
Exactamente. A ver, ¿alguna pregunta que te gustaría que te hiciesen en una entrevista y nunca la han hecho? ¿Algún tema a tratar? O te preguntan bien.
He hecho cosas muy raras. Es lo bueno que tiene el tener tanta edad que ha hecho.
¿Lo más raro que has hecho?
No sé, fotos en desguaces de coches cuando jugaba, no sé por qué. Hombre, lo más raro que hice fue la primera inocentada que hicieron en el telediario en Televisión Española diciendo que dejaba el baloncesto y que me dedicaba, ahora que estamos ya en estas fechas, sí, que me dedicaba a jockey de caballo.
Es verdad, eso lo recuerdo, sí, también. Sí. A jockey de caballo.
Esto es muy raro. O sea, de repente yo he subido a un caballo de carreras, además. O sea, no sé ni cómo lo dejaron los de la cuadra.
¿Con qué personaje histórico vivo o muerto irías a cenar y por qué? ¿A cenar, a tomarte una copa?
Con muchísimos. Yo es que me encanta la gente que me aporte. O sea, a ver, con Cristóbal Colón, para preguntarle si fue fruto de lo típico que nos mueve a todos los españoles, pues creo que hay una nueva ruta para ir a la India. Podíamos ir, ¿no? Pinzones, y dice, ¿a que no hay cojones? Pues eso, o sea, si verdaderamente le dijeron esa frase o no, porque yo creo que sí. Y el otro dijo, sujeta la copa que vamos para allá, o sea, o algo así debió ser, ¿no? Porque es lo que motiva a los españoles.
El a que no hay huevos motiva mucho a los españoles.
Sí. Es la gran frase, yo creo que las grandes cosas que hicimos aquí es a eso. Sí, sí.
A ver, ¿en qué película, en qué serie, en qué novela te quedarías a vivir? ¿Has visto alguna película y dices, qué bonito estos prados, me quiero quedar a vivir aquí? ¿O alguna novela o alguna serie?
Muchísimos. O sea, a ver, me encanta meterme en las cosas. Últimamente estoy leyendo mucho de Posteguillo y...
Santiago Posteguillo.
Sobre el mundo de Roma... Y podía estar muy bien
¿Como emperador o como...?
Hombre, siempre arriba. O sea, y en esta época me gustaría ser de los que viven bien y nunca de los que viven mal. Siempre que vas a una época nunca quieres ser... No, quiero ser de los que están puteados, esclavo de los que traían, de los que llevaron a América y tal. No, jodas, yo quiero estar en Estados Unidos, pero siendo el ¿cómo se llama? El de lo que el viento se llevó, Lester o tal, sí.
Me pillas ahí, ¿eh?
Te he pillado, es que voy a pillar.
Me pillas ahí.
Voy a pillar, sí.
Ah. ¿Y canción o grupo que no falte nunca en tu coche, en tu móvil?
Hombre G. Sufre Mamón.
Por ejemplo, está bien.
Pues está bien, porque bueno, es como un himno.
Bueno, pues hasta aquí el cuestionario de la bandera. Hombre, es que está muy bien, Y lo noto también, esa es más triste.
Sí, más triste. Me he levantado, dando un salto, echando un par... Hay que ser vitalista.
Por ejemplo, vale. Oye, para ir terminando, ¿cómo es lo del fútbol americano? A mí eso siempre me ha parecido muy...
Pues es apasionante, muy tío, bestia. Es apasionante. Es muy bestia, pero es apasionante. Es apasionante porque es un puñetero puzzle en que cada uno tiene una función distinta y junta forma una jugada, ¿no? O sea, yo era left tackle izquierdo. Y entonces además era de los más importantes. Bueno, yo jugué muy poco, vaya, lo que es jugar muy poco, ¿no? Estaba Tocho, que lo hacía mucho mejor que yo. Pero era de las funciones más importantes, porque claro, el quarterback, si es diestro, cuando va a lanzar...
El quarterback
es el pasador.
Claro, para la gente que no lo sepa...
Es el pasador, el que tira la pelota. Entonces, sí, le dan la pelota a él, ¿no? Entonces, él, para pasar, si eres diestro, se perfila hacia su mano derecha, con lo cual pierde la visión por completo del lado izquierdo. Y el tackle es el último de la fila, quitando a tight end, que es el que se puede cambiar de lado y que puede recibir. Digamos, el tight end es también recibidor. El tackle nunca va a recibir un balón.
Yo era tackle.
Entonces yo tenía que bloquear, y además tenía que bloquear justo el lado ciego
del que lanza la bola.
Con lo cual, si yo no bloqueaba, le iban a meter un leñazo por la espalda, que son los peores que hay, que lo iban a crujir. Y entonces... Por eso de ahí la importancia de tu función. Cada uno tiene una función primordial.
Bueno, pues mira, no sé lo del tackle, eso está bien. Creía que era comida inglesa, tackle.
Vale, genial. Sí. Unos tackles de... Suena eso.
Suena comida. Pues no son los Hombres G.
No.
Es Coldplay.
Coldplay, sí.
¿Te gusta también Coldplay?
También, también. Me encanta la música. La música me gusta. Solo que me has preguntado a alguien preferido.
Claro, claro,
entonces
no, no.
Está ahí, además por Rafita y esto, sí.
Paradise está muy bien también, Coldplay. Pues Fernando, ya te voy a dejar aquí en tu casa. Que tengas
bien.
Buena gracias Navidad.
Gracias por traerme.
Y gracias por la charla y por el rato. Y espero que hayas estado cómodo aquí
placer.
En el taxi, en el asiento.
Un placer, sí, ¿no? Además he entrado. Esto de que no tenga mampara es fantástico.
No,
o sea,
claro.
Con la mampara no te entra en las piernas.
Que tengas realmente, de verdad, te lo deseo. Feliz Navidad, feliz entrada al 2021. Y que sigas tan buen rollista y también. Y que en cuanto puedas, pues vuelvas a Terra Miña, ¿no?
A Miña Terra, sí.
A Miña Terra.
Espero, y sobre todo, que este año nos podamos abrazar.
Ojalá.
Todo el cariño que nos hemos dado o que no hemos recibido, que lo podemos dar este año.
Un abrazo, Fernando, cuídate.
Un abrazo,
adiós.
Chao.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Les contaré un secreto. Creo que he estado aquí, ¿eh? Bueno, no sé por qué hablo en voz baja. Estoy yo solo. De verdad que lo creo. Creo que ha estado aquí. Y ya que me pillan ustedes de vuelta a mi casa después de una jornada verdaderamente intensa de taxi, les cuento que ha estado aquí. ¿Cómo que quién? Él. Papá Noel. Es cierto que no era como me lo esperaba. Era delgado, tenía barba, sí, blanca también, pero era delgado, podría pasar por un hipster de estos que habitan por Malasaña. Lléveme a la calle del maestro Victoria número 4, me dijo. Vamos para allá, dije yo, y allí fuimos. Y esto de mi en ocasiones impertinente costumbre de preguntar, le pregunté si vivía allí, que él vivía en Madrid Río. Es cierto, ahí se me descuadraron un poco mis sospechas, pero sabiendo lo tenaz que soy, que es una manera elegante de decir cabezón, al sonar en la radio una información deportiva, le pregunté si le gustaba el fútbol. A Papá Noel, ¿cómo le va a gustar el fútbol? Pensé. Si en Laponia el único deporte nacional debe ser estar tumbado al lado de la chimenea. Claro, después así, calza la barriguita que calza. Sí, sí, soy indio. ¿Cómo indio? Sí, hombre, del Atlético de Madrid, desde pequeñito. Hice amago de girar la cabeza y dejar de mirar la carretera con riesgo de atropellar a alguien con mala fortuna, atropello por culpa del Atlético de Madrid, pero me contuve. Bueno, a mí me gusta cada vez menos el fútbol. Eso es porque no eres del Atleti. Ho, ho, se rió. Digamos que al final me giré, una de esas milésimas de segundo que se hacen eternas cuando sabes que no estás haciendo algo bien, como cuando te saltas el toque de queda unos minutos y llegas a casa como huyendo de los espías que hay entre los maceteros. Así se debieron de sentir los comunistas cuando Franco. ¡Ho, ho! ¿Quién demonios se ríe así? Papá Noel, ¿eh? Es que no hay otro. Ni el más hipster de Malasaña se ríe así. ¿Y qué va, a trabajar a estas horas? Le pregunté, inquisitorial casi. Digámoslo así, es más o menos trabajo, me dijo. Esta vez no hubo ho, ho, pero no hizo falta. ¿A trabajar en Madrid? ¿A 25 de diciembre? ¿A estas horas? ¿Cómo era la calle que me dijo? A ver, calle del Maestro Victoria número 4. Pudiendo tratarse de mi cansancio a estas horas o de mi simple tropeza con el callejero de Madrid, no me acordé de lo que había en esa calle hasta que llegué allí. Son 14:30, señor. Aquí tiene. Me dejó el dinero en la mano. Y recuerde, ¡feliz Navidad! Ah, es cierto, que no se lo dije al principio, ¡feliz Navidad! Vaya comienzo de Navidad más raro, ¿eh? Primero a Roma y 2,13 metros de buen tipo, y ahora a un Papá Noel medio hipster que vive en Madrid Río y es muy del Atleti. Le falta ser primo segundo de Almeida y ya vamos para triple. El tipo cerró la puerta y yo miré lo que había en esa calle. ¡Ho, ho! Me dije a mí mismo y me reí. Hay veces que hay que reírse uno solo. la Navidad ya está aquí. Y yo le agradezco que haya estado con nosotros. Nos encontramos, si así lo desea usted, el próximo jueves. Que qué casualidad, es 31 de diciembre, pero a las 9 de la noche, en lugar de a las 12, haremos el taxi de 2020 camino a las campanadas. ¿Les va a gustar? Hasta ahí puedo leer. Aunque si se lo pierde, pues nos tiene siempre en el podcast. Cuídense ahí fuera, que la vida está peligrosa. Pasen una buena noche, Nochebuena, valga la redundancia, y disfruten de los regalos. Sigan en la Onda de Madrid. Abrazo de Carlos Padilla. Gracias de corazón. Sean felices o inténtenlo. Adiós, 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 adiós.
El taxi de la Navidad con Carlos Padilla.